Es en nosotros como personas donde Dios se revela, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Decir Jesucristo es lo mismo que decir el Mesías de Jehová. Cristo es el Mesías. Esto no os sorprenderá porque habéis estado viniendo, tal vez todos vosotros, desde hace bastante tiempo. Ciertamente sería un shock para el mundo exterior saber quién es el Mesías. Pero te lo digo desde mi propia experiencia personal, quién Él es. Se nos dice en las Escrituras, Él es el Hijo de Dios, Hechos 9:20. Esta noche les digo quién es realmente el Hijo de Dios, y nunca en la eternidad encontrarás otro Hijo, no en la eternidad. A usted y a mí nos enseñaron como cristianos que Jesucristo difiere, es algo completamente diferente del Antiguo Testamento. Sin embargo, se le hace decir, he venido a cumplir la Escritura, Mateo 5:17, punto la Escritura debe cumplirse en mi punto, Lucas 22:37, punto entonces, comenzando por Moisés, la ley, los profetas y los salmos, les interpretó en todas las Escrituras lo que le concierne, Lucas 24:27, él vino solo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, en el Salmo 40 se nos dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Tu ley está dentro de mi corazón. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Salmo 40 minutos y 8 segundos. Este es el Salmo de David. Es el Salmo 40. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, por el mismo autor que nos dio el libro de Lucas, se nos dice, y este es el Señor hablando, he encontrado en David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad, Hechos 13:22, confirmando el Salmo 40, que es el Salmo de David, me deleito en hacer tu voluntad. Bueno, te lo digo por experiencia propia, se acerca el día, y espero que sea en el presente inmediato, en que serás libre. Serás libre solo cuando encuentres a David, si el Hijo os libera, sois verdaderamente libres, Juan 8:36. Bueno, ¿quién eres tú? Eres Dios Padre. Eso es quién eres. Bajaste y te hiciste hombre, pero antes de que descendieras y te hicieras hombre, habías preparado un camino para que tu ser regresara, y solo tu Hijo, que es el resultado de tus experiencias en la humanidad, el resultado es David, y cuando veas el resultado de tus experiencias, y entonces sepas, como si la memoria regresara, quién eres, eres liberado como nos dice el libro de Samuel. Él ha prometido liberar al padre de aquel que está destruyendo al enemigo de Israel, liberar a ese padre. Entonces preguntó. ¿Pero quién preguntó? El rey. Pero el rey estaba loco, su nombre era Saúl. Ni siquiera podía recordar que conoció al muchacho y al padre del muchacho anterior. Aquí, en el capítulo 16, le pidió al padre del muchacho que le permitiera servirle. En el capítulo 17 pregunta, ¿de quién eres hijo, joven? Pregunta de quién es hijo, de quién muchacho, el mozalbete. Nadie lo sabe, porque Saúl es un loco, como nosotros. No estás confinado en alguna institución, pero si has perdido la memoria de quién eres, estás loco. Estás sufriendo de amnesia. Y en este caso, aunque no somos violentos, sufrimos una amnesia total, porque no conocemos a nuestro único hijo. Ese único hijo es David, nombrado en el Nuevo Testamento como Jesucristo, que es el Mesías de Jehová. Y David es el Mesías, levántate y úngelo, porque este es, y entonces el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde ese momento en adelante, 1 Samuel 16:12, 13. Nunca perdió una batalla, porque el Espíritu del Señor estaba con él. Pero para encontrar a David, ¿qué más vale la pena en este mundo? Quizás esta noche te vendría bien, y a quién no, una fortuna. A cualquiera de nosotros esta noche le vendría bien una suma extra de dinero, sin importar cuál sea. Si esta noche tuviera millones, todavía me vendrían bien unos cuantos más. Si tuviera solo unos pocos miles, Podría utilizar unos cuantos miles más. Todos pueden usarlo. Pero ¿qué es eso, comparado con el hallazgo del Hijo? Si el Hijo os libera, sois verdaderamente libres, como os dice el capítulo 8 de Juan. Si el Hijo y el hombre busca al Hijo y se complace, está satisfecho, porque le han enseñado a creer que uno llamado Jesucristo, nacido hace 2000 años, es el Hijo, él lo ha aceptado completamente, él cree eso y cree que eso lo liberará. No os hará libres en la eternidad. Debes encontrar, en el Espíritu, a David, y David, con este Espíritu, te va a llamar Padre. Y cuando te llama Padre, vuelve toda tu memoria. Y eso es el despertar de Dios. Tú te levantas primero de la tumba y todavía no conoces al Hijo. Naciste de arriba, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, Juan 1:13, nacido de ti mismo. Saliste solo. Sin embargo, no eres libre, no hasta que encuentres al Hijo. Y cuando lo encontráis, os lo cuenta en forma de parábola, porque este tu hermano estaba muerto y vive, estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas 15:32. Eres. Así que te hiciste hombre para que el hombre se convierta en Dios, pero preparó el camino para vuestro regreso a vuestra propia divinidad. Ahora se nos dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. La palabra perfecto es telos, que significa el fin. Llega en el clímax. Significa reproducir fielmente el original. Bueno, Dios es el original, él desciende a este mundo y en el hombre se reproduce fielmente. Y luego despierta habiéndolo reproducido, para que su Hijo en el principio lo reconozca y nos traiga nuevamente a su ser eterno a todos nosotros. Así todos despertarán. No puedo concebir el fracaso. No puedo concebir que un ser en este mundo falle, porque Dios Padre está en él. Incluso si muere siendo un niño pequeño, una vez respiró. Ese aliento era Dios, nada es imposible para Dios, Lucas 1:37. La bestia más horrible que caminó sobre la faz de esta tierra en forma de hombre no puede dejar de despertar. No me importa lo que sea. Todo ser en este mundo, masculino y femenino, despertará, y cuando despiertan es porque aparece el Hijo. Nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre, y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Mateo 11:27 y Lucas 10:22. Entonces, en la plenitud de los tiempos, Él envía a su Hijo a nuestros corazones clamando Padre. Y entonces, en ese momento, aparece el Hijo, Él siempre estuvo dentro de nosotros. Todo este vasto asunto tiene lugar dentro de la cabeza inmortal del hombre. Así que cuando partáis, habiendo encontrado al Hijo, seréis parte de los vigilantes que vigilan a todos en el mundo, y todos ellos son tus hermanos. Y sabrás que lo que parece ser es para aquellos a quienes les parece ser y produce las más terribles consecuencias para aquellos a quienes les parece ser, incluso tormentos, desesperación, muerte eterna. Pero la divina misericordia interviene y redime al hombre en un solo cuerpo llamado Jesús. William Blake, de Jerusalén. Y Jesús es Jehová. Jesús es la palabra que significa Jehová. Cristo es el Mesías, el Hijo. De modo que Jesucristo es simplemente el Mesías de Jehová. Ese Mesías es David. Jesús es el Señor Dios Jehová. Su Hijo, si es Padre, tiene un Hijo, y el Hijo es David. No hay otro Hijo. Así que David en el Espíritu lo llama mi Padre, Mateo 22:43, mi roca, la roca de mi salvación, Salmo 89 horas y 26 minutos, lo llama mi Dios. De modo que Jesús es el hombre que nació de arriba, y el hombre nacido de arriba es Jehová, él es Dios Padre, y si es Padre, es necesario que haya un Hijo, ¿dónde está mi Hijo? Luego viene el Hijo, y él es David, y David te hará recordar, y serás libre. Porque, si el Hijo os libera, sois verdaderamente libres. Este es el gran misterio de la fe cristiana. Es un misterio que no debe mantenerse en secreto, pero tiene un carácter misterioso. La erudición no es suficiente para comprender el misterio de las Escrituras. De hecho, cuando Pablo establece el octavo rango en el reino de cielo, pone a los sabios, sabios en el fondo. La gente malinterpreta por completo lo que significa ser alguien que habla en muchas lenguas. Ese es el erudito. No tiene nada que ver con todas estas tonterías en las que la gente se lanza a un trance y luego pronuncia, llevándose saliva a la boca, no tiene nada que ver con eso. Él menciona ocho divisiones, y lo lees en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y Corintios 12, 8-10. El primero es el apóstol, ese es siempre el primero. Luego el profeta, luego el maestro, luego el hacedor de milagros, luego el sanador, luego el ayudante, luego el administrador, y luego los que hablan en diversas lenguas, el erudito que tomará nuestras escrituras y, año tras año, las devolverá a su posición original, porque los hombres invariablemente interfieren con ellas. Más en el pasado que hoy, porque hoy tenemos imprenta, y podemos establecer un tipo y reproducir algo una y otra vez. Pero en el pasado, tal vez hasta mediados del siglo XV, todo era guión, todo fue copiado. Bueno, un hombre no podría tomar estos volúmenes y copiarlos con exactitud, así que no solo copió mal, sino que también insertó su propia opinión. De modo que los eruditos que entendían el vasto trasfondo del lenguaje podían tomarlos y devolverlos a su forma aparente original. Sin embargo, son los últimos en las filas del cielo. El primero es el apóstol. Bueno, ¿quién es el apóstol? El que es llamado y enviado. Ese es el apóstol. Estáis llamados a la presencia del Señor resucitado. Respondes a las preguntas que Él te hace, que es la más alta de todas, está por encima de todos los rangos, porque el amor es el más grande de todos. Podría ser el apóstol, podría ser el profeta, podría ser cualquiera de estos mencionados en los ocho rangos, tal como lo hemos hecho en el gobierno. Bajas desde la cabeza hasta lo más bajo. En el ejército, comenzamos desde el general hasta el soldado. Lo tenemos en el mundo social. Pero por encima de todos estos rangos está el amor. Y así, cada uno, un día, será abrazado por el único cuerpo, el único espíritu, el único Señor, el único Dios y Padre de todos, y ese ser es amor. Entonces todos serán iguales, a pesar del papel que desempeñamos en el mundo. Así que no dejes que nadie te imponga su rango. ¿Entonces has sido enviado? Bueno, eso está bien, Él es enviado, y tal vez sea un profeta, y tal vez sea un sanador, y tal vez pueda obrar milagros, pero que nadie les ponga rango alguno, porque eventualmente ustedes van a ser parte del cuerpo de Dios, y el cuerpo inmortal del cuerpo es amor. Entonces todos serán miembros del cuerpo de Dios, el único cuerpo, el único espíritu, el único Señor, un Dios y Padre de todos. Así que no dejes que nadie te imponga su rango. Me han llamado y me han enviado. Soy un apóstol. Me paré en presencia del Señor resucitado, y Él me pidió que nombrara la cosa más grande del mundo, y respondí con las palabras de Pablo, fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y Corintios 13:15, en eso, Él me abrazó, y nuestros cuerpos se fusionaron y nos convertimos en un solo cuerpo sin pérdida de identidad. No fui absorbido por ningún alma del mundo. Yo era uno con ese cuerpo de amor, uno con ese espíritu, uno con ese Dios y Padre de todos, pero sin pérdida de identidad. Entonces fui enviado. Ser llamado es ser enviado. Pero lo importante era el abrazo del amor, porque eso está por encima de todos los rangos del mundo. Así que aquí está llegando el día, y espero que sea pronto para todos los aquí presentes, en que encontraréis al Hijo, y cuando lo encontréis, Él es David, David de fama bíblica, el David mencionado en el Libro de Samuel y el Libro de las Crónicas, el David de los Salmos, ese es el David de quien hablo, el que podría decir: contaré el decreto del Señor, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Este es el David de quien hablo, y es el Hijo de Dios, y Jesucristo, Jesús es Jehová, y Cristo significa Mesías. Ese es el ungido. ¿Y quién fue ungido? ¿No fue David? Levántate y úngelo. Ese es él. Y desde ese momento en adelante, el Espíritu del Señor descendió sobre él y lo poseyó, y no perdió ninguna batalla, porque el Espíritu de Dios iba con él. Entonces este es nuestro destino. Tú y yo estamos destinados a despertar como el ser que realmente somos. Ahora bien, la palabra llamada perfecto es telos. Simplemente significa el fin, el clímax, siempre llega al final. Y estarás diciendo estas palabras: he terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, Juan 17:4-5. Eso es lo que dirás. Solo estás pidiendo la devolución de aquello a lo que renunciaste para bajar al mundo de la muerte. He terminado la obra, eso es lo que significa la palabra telos, terminarla, realizarla, y habiéndolo terminado, solo pido la devolución de lo que era mío antes de que el mundo fuera. Y gloria significa Dios mismo, glorifícame contigo mismo, con esa gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Entonces, ¿qué se puede pedir que sea comparable al descubrimiento del Hijo que le devuelve la memoria? Bueno, todos sufrimos de amnesia. Si pudiera recordar que soy el Padre. Y allí, como Padre, hay un Hijo, y encuentro al Hijo que de alguna manera podría llamarme y luego traerme de vuelta mi memoria. Y lo hace, Él te llama y tu memoria vuelve, y aquí estás ante tu propio Hijo, tu único Hijo, y entonces sabes exactamente quién eres. Y sabes cómo lo hiciste, antes de que existiera el mundo, preparaste el camino para que tu ser regresara. Y él, tu hijo, hizo todo lo que tú le ordenaste que hiciera. Y ahora no dejaría su alma en el infierno. Lo redimes y lo traes de vuelta. Y tú y tu hijo regresan. Ahora el Hijo es la suma total de todas las experiencias de la humanidad, fusionadas en un todo único y proyectado, personificado, y sale como David. Y ese es David. No se puede culpar a nadie por no aceptar completamente los conceptos falsos que le hemos dado al mundo al enseñar las Escrituras. A aquellos que están basados en el Antiguo Testamento, no se les puede culpar por no hacerlo, a menos que tengan la experiencia. Cuando tengan la experiencia, no aceptarán el concepto cristiano tradicional, verán cómo se desarrolla su propio estado maravilloso, que el Antiguo Testamento en realidad es verdadero, se desarrolla. Y es cierto en lo nuevo, pero no como lo enseñan quienes lo enseñan. Lo enseñan de manera completamente diferente. No es así en absoluto. Dios es la única realidad. No hay nada más que Dios. Y Dios es amor, y Dios es Padre, y como Padre, debe haber un Hijo, y ese Hijo resulta ser un Hijo, y ese Hijo resulta ser David. Por eso te cuento lo que sé por experiencia propia. No estoy especulando, no estoy teorizando. Si hoy nos remontamos 2000 años atrás, pensamos que las personas más importantes que vivieron en el primer siglo de ese serían los Césares y los grandes poderes de esa época. Eran los pescadores desconocidos. Nombra a los demás. Los pescadores desconocidos de ese siglo fueron los más importantes. Entonces él viene al mundo, y el hombre, por su sabiduría, no conoció a Dios. Así agradó a Dios por la necedad que predicó, ver 1 Corintios 1:21, dijo Pablo, hablaros del misterio de Dios. Y de la debilidad del hombre, usa eso, y de la humildad del hombre, y usa eso, y no de toda la falsa soberbia del mundo. Hoy le damos premios a esta por ser la mejor vestida. Bueno, ella puede permitirse $100,000 al año para vestidos. El otro puede permitirse otra fortuna para otra cosa. Y damos todos estos premios cada año. Pregúntenme el año que viene quién fue mencionado este año. Se desvanecen como se desvanecen las sombras. Pero nos remontamos 2000 años atrás cuando los pescadores desconocidos eran el pueblo más importante que caminaba sobre la faz de la tierra. Y los llamó uno por uno, y llamándolos uno por uno, los abrazó y los envió. Nadie puede ser enviado si primero no es llamado, y cuando es llamado, es abrazado. ¿Pero quién los abrazó? ¿Mientras estuvo en la tierra? No. Después de que dejó este mundo. Es el Dios resucitado quien los llama. El Señor resucitado los llama, y cuando te llamen a esto, ¿puedo decírtelo? La historia es totalmente cierta, aquí está el ser angelical con un libro de registro. ¿Cómo diablos pudo Daniel ver eso? Pero es verdad. Aquí hay un libro así de alto, indicando, un libro así de ancho, y aquí está ella, o más bien, está sentada en un escritorio no muy diferente a este, pero es grande, y está grabando, el ángel de la grabación. Y cuando sois llamados a esta asamblea divina, os paráis a su lado y ella os mira. Ella no te dice una palabra, ella simplemente registra tu nombre. Ella te controla. Luego eres llevado, en espíritu, a la presencia del Señor resucitado, el anciano de los días, eso es quien es, como se describe en Daniel. Y te hace una simple pregunta, ¿qué es lo más grande del mundo? Y respondes automáticamente, como si te hubieran inspirado divinamente, fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces él realmente te abraza. Tiene manos, tiene cara, tiene boca, te hace una pregunta. Y aquí, él te abraza y te fusionas como si tomaras una gota de agua y la dejaras caer en un recipiente con agua. Desaparece en él sin pérdida de identidad. Se convierte en el cuenco y, sin embargo, sigue individualizado. No dejé de ser consciente de que soy el ser que creía ser, sin embargo, sentí el éxtasis de la unión. Eso fue unión. Ese fue el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y entonces fui puesto en presencia de otro, que era poder infinito, y fue él quien me envió. Él es el mismo que me abrazó, porque Dios es un ser proteico. Asume cualquier forma que se adapte al propósito del momento. Así que cuando fui enviado, el poder me envió, cuando fui abrazado, el amor me abrazó. Eso es para la eternidad, como se dice en el capítulo 8 de Romanos, nada en la eternidad podrá separarnos del amor de Dios, Romanos 8:39. Así que nada de lo que pasaré, habiendo sido enviado, podrá separarme de esa unión con el amor. Pero fui enviado, no por amor, fui enviado por power. Parecía ser el poder todopoderoso cuando me envió, abajo los de sangre azul, no la estructura social. Abajo toda adoración externa, es simplemente una expresión que significa todo protocolo de la iglesia, todo lo que es algo externo, abajo. No tiene nada que ver con la realidad. Todas las cosas que ves cuando vas a la iglesia, todas las cruces y todas las cosas que vienen con ellas. No lo destruyas, ignóralo. No tiene nada que ver con la realidad. Entonces el poder me envió a deciros lo que os digo, pero el amor me abrazó primero, y por eso estoy persuadido de que nada en este mundo podrá separarme del amor de Dios. No importa lo que pase, no podrá separarme del amor de Dios. Pero yo os digo que vosotros sois Dios Padre. No despertaréis hasta que aparezca el Hijo. En ese momento en que aparece, tu memoria regresa y lo reconoces de la manera más íntima y maravillosa, y ningún poder en el mundo puede hacer tambalear vuestra confianza en esta unión de Padre-Hijo. Es el regreso de la memoria. La amnesia desaparece y tu divinidad regresa. Pero sabes que todos tendrán la misma experiencia. No os podéis jactar, como se os dice en 1 Corintios, capítulo 4. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿de dónde podrás gloriarte? Y Corintios 4:7. ¿De qué podrías presumir? ¿Cómo podría presentarme ante ustedes y jactarme de haber sido abrazado por Dios cuando era un regalo? Dios se da a sí mismo. Entonces no puedo jactarme. No soy mejor que, si os precedo en orden cronológico, no puedo precederos en importancia, porque todos somos uno. Cada uno es Dios. Entonces, si los precedí, sin duda lo hice por algunos años, el mes que viene se cumplirán 12 años desde que esto me sucedió a mí. Podría pasarte a ti esta noche. Puede que te suceda al final de un periodo de tiempo. Pero cuando sucede, has sido uno conmigo. No puedo ser mejor que, y el tiempo no significará nada si te precedí en el tiempo. No tiene nada que ver con tener prioridad sobre ti, porque somos uno. Dios es uno. Así que aquí todo se despliega dentro del hombre, el cráneo del hombre, la cabeza inmortal del hombre. Ahí es donde está todo el drama. Si piensas en esto, ¿puedo decírtelo? Tendrás tanto coraje para afrontar todo en este mundo. Si el negocio va lento, ¿qué importa? Si alguien a quien amas muchísimo se desvanece ante tus ojos, está bien, ya sabes, él o ella sigue siendo el ser que eres. Nada muere en este mundo. Y entonces, realmente no importa. Si se desvanecen y desaparecen de tu mundo, todavía no importa porque tú eres amor y él o ella es amor, y todos, al final, son uno. Todos son uno. Así que se os anima a atravesar todos los fuegos del mundo, todo el infierno que uno os pueda imponer, porque todos somos uno y no podemos salir hasta que seamos perfectos. Debéis ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ese perfecto significa simplemente completamente hecho, plenamente desarrollado, un hombre completo, y ese hombre pleno es Dios. Dios es hombre. Que nadie os diga que Él no lo es. Él no es una superalma impersonal. Dios es hombre. El hombre, al no saber esto en este nivel, piensa que es una fuerza impersonal peculiar. Él no es una fuerza impersonal, Él es muy personal, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, todos están contenidos dentro de este uno. Por eso les pido que tengan paciencia. Y si no puedes entender completamente todo lo que intento decir, créeme. Te cuento lo que sé por experiencia personal. No estoy especulando, no estoy teorizando. No tengo ninguna intención de establecer alguna filosofía de vida viable. No tengo ningún ismo, ningún deseo de poner nada en marcha para perpetuar lo que estoy hablando. Si alguno tiene ese deseo, que lo tenga, pero tengo uno. Lo que sí sé es que durará y durará y durará, y crecerá, tal como creció hace 2000 años. Porque ha llegado el momento de deciros la verdad acerca del Hijo. Lo hemos tenido durante 2000 años, una idea errónea de quién es Dios realmente. Jesús es el Señor Dios Jehová. Y el Señor Dios Jehová es Padre, y el Padre tiene un Hijo, y ese Hijo es David. Ese es el David de la fama bíblica. Y un día lo sabrás y estarás tan emocionado que no podrás concebir el éxtasis que sentirás cuando veas a David y David te llame Padre. Y luego vuelves a tus propias palabras porque dictaste las palabras de las Escrituras y te quedaste dormido. Eres el autor del libro. En el volumen del libro, todo trata sobre mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Señor, Salmo 40 minutos y 7 segundos, 8. Se trata de mí, el Padre y el Hijo. Esta es la relación. Y cuando te suceda, lo contarás. Y les digo desde mi propia experiencia que las generaciones no nacidas tomarán lo que escuchen esta noche y lo dirán y lo dirán y lo dirán. Me refiero a las generaciones no nacidas a lo largo de los siglos, porque he sido enviado a contarlo. Era el año 1929 cuando me llamaron. En 1929 fui llamado y enviado, y no entendí nada del misterio que sucedió esa noche. Pero Él toma a los hombres más bajos, a los más humildes, no a los eruditos. Toma a aquellos que nadie sospecharía jamás, y si Él os toma, pues está con vosotros y se despliega en vosotros. Entonces, a su debido tiempo, 30 años después Él se desdobló dentro de mí en 1959. Le llevó 30 años prepararse dentro de mí, como una gestación, y luego, de repente, resucitó dentro de mí. Entonces supe quién era Él. Él vino a mí como un desconocido, pero que de la manera más maravillosa y milagrosa me permitió experimentar Juéis. Cuando experimento quién es Él, me doy cuenta de que soy Él. Entonces no éramos dos, solo uno. Estaba completamente solo en la tumba en la que fui sepultado, y a lo largo de los años no me di cuenta de que yo era de quien se habla en las Escrituras, que yo era el sepultado. Ahora déjame consolarte, con Cristo hemos sido crucificados, no un solo ser, con Cristo hemos sido crucificados, pero vivo yo, y no yo, es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe de aquel Hijo de Dios que me amó. Su Padre se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:19-20. Él murió para traer de regreso a su Padre. Esto es parte del drama. El Padre y el Hijo, solo Dios pudo hacerlo. No hay nada más que Dios en el mundo. Dios está desempeñando cada papel en el mundo, y al final, cuando despierta, su amado David está ante él, la suma total de las experiencias del Padre a través de la muerte. Y vence a la muerte, él sale de la muerte, como el ser inmortal que es. Ahora bien, si sabes de algo en este mundo que valga más que lo que te he contado esta noche, dímelo. Si esta noche fueras dueño de la tierra y de la muerte, ¿puedo decírtelo? Es inevitable, ¿qué importaría lo que tuvieras? Si fueras la persona más famosa del mundo, ¿qué importaría que la muerte acabara con ella? Te digo que eres un ser inmortal, infinitamente mayor que cualquier hombre exterior en el mundo. Nunca se os podría dar una posición comparable al ser que realmente sois. Eres el Dios inmortal, tú eres Dios Padre. Si alguien dudara de mí esta noche, no le preguntaría. Solo sabes esto, te encontraré en la eternidad y nos reiremos de tus dudas. No me importaría si dudaras o no, nos encontraremos en la eternidad. No habrá necesidad de perdón, porque simplemente nos divertiremos de que en tu actual estado de conciencia puedas dudar de que eres el ser que te estoy diciendo que eres. Habiendo despertado del sueño de la vida, os digo quién eres. Y así, si lo dudas, solo me quedará esperar, y esperaré pacientemente y luego te abrazaré amorosamente como a mi hermano, porque todos somos hermanos. Se necesitan todos los hermanos para formar a Dios Padre. Cada uno es un hermano, y juntos, colectivamente, formamos a Dios Padre. Verás, la palabra Elohim es una palabra plural. Es una unidad compuesta, una formada por otras. Nosotros somos los otros. Somos los hermanos. Entonces, en el principio Dios, esa palabra es Elohim, una palabra plural, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa es una palabra plural, y la palabra es Elohim. Entonces somos nosotros quienes lo hacemos a nuestra imagen. Debe ser reproducido fielmente. ¿Qué? El original. Somos los originales. Debe ser reproducido fielmente para expandir la gloria que es nuestra. Cuando se reproduce fielmente, entonces es perfecto, cuando despiertas, pero os habéis expandido a causa de la experiencia de venir al mundo de la muerte. Ahora, si esto no es práctico esta noche, ¿puedo decírselo? Es mucho más práctico que cualquier cosa que puedas escuchar en el mundo. En el periódico de la mañana lees sobre hombres prominentes. Siempre es destacado si está en el mundo del teatro y es grande, o si tiene dinero. No te pregunta cómo conseguiste el dinero, pero podrías dejar, digamos, 50 millones esta noche, aunque hayas robado los 50 millones, y mañana recibirás un obituario muy, muy largo, pero no te lo vas a llevar. Dejarás tus 50 dólares para que otros los gasten o inviertan como ellos lo hacen, pero no se lo van a llevar. Te pido que vivas noblemente, porque ahora sabes quién eres. Vive de manera que tu mente pueda almacenar un pasado digno de recordar. Bueno, simplemente vas a dejar atrás las pequeñas cosas, pero te harás cargo de tu pasado. Lo sabré, tú lo sabrás, cuando vayas más allá. En mi caso, no voy más allá. He terminado la carrera. De hecho, puedo decir con Pablo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia, 2 Timoteo 4:8. Entonces, no voy a continuar la carrera, ni continuaré la lucha, solo lo continuaré por un rato, para bajarme todo lo que me dicen que debo bajar antes de que baje el telón, que en mi caso, sin entristecerme, personalmente espero que no sea demasiado largo. Personalmente, espero que no esté más allá del presente inmediato, esa es mi esperanza personal. Pero sí sé que todos llegamos a tiempo y salimos a tiempo. Así que no puedo decírselo a nadie porque nadie conoce esa hora, ese momento, excepto lo profundo, y él no lo revela a la mente superficial. Simplemente lo revela en ese momento cuando te vas. Pero yo, como ser, todavía vivo en la superficie por un tiempo, sería mi deseo que no se retrasara mucho, porque lo he terminado. He hecho todo lo que se me pide que haga. He terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Esa es mi oración esta noche. Espero que te animes, sin importar lo que te suceda en el presente o en el futuro, a recordar estas palabras de que realmente eres Dios Padre. Si estás derrotado, excluido y solo, recuerda, tú eres Dios Padre. Y recuerda mis palabras, vas a encontrar a tu Hijo, que es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios te llamará Padre, y sabrás que realmente eres Dios Padre. Y cualquier ropa que hayas usado, cuán andrajosa pudo haber sido en el mundo, cuando lo escuches, serás vestido con tu cuerpo inmortal.